Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estábamos pendientes de conocer los mensajes de los oyentes, que ha habido muchos. Alberto Araud, muy buenas.
Sí, que han llegado muy buenas, Juanma, como siempre, al 637-230010 y al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, era muy obvio que había un amaño en el Huesca Nastic, un partido en el que yendo 0-0 al descanso se pague a 23 euros la victoria local y a 1,30 la visitante, algo raro tiene. Rodrigo, me parece increíble que personas que han ganado millones con el fútbol necesiten meterse en este tipo de líos. Cuando acaba la temporada de fútbol hay renovaciones, contrataciones, cesiones. Pues nada, ahora también tenemos las detenciones. Luis dice, poco me parece lo que se sabe sobre los amaños en el fútbol. Habiendo corrupción en tantas partes, lo normal es que en el fútbol lo haya también. Han sido también varios los oyentes que pedían que Petón hablara hoy en el partidazo.
El abogado que hemos escuchado le ha dicho que no puede hablar, porque mañana testifica. Y hay secreto sumario y dice que no puede hablar. Testifica no como imputado ni como acusado, como testigo.
También han llegado muchos mensajes sobre la noticia que hemos contado del Barça y Valverde. Dice Antonio, la directiva del Barça no sabe de fútbol, el equipo necesita un entrenador que motive al equipo. Jordi, no lo entiendo, el año que viene cuando lleguen las semis de Champions y ganemos 6-0 en la ida, todos tendremos la sensación de que nos van a remontar. A Valverde el Barça le viene grande. Javi dice que siga Valverde es la peor noticia del mundo para el Barça. Valverde es muy bueno pero no tiene carácter. Y Rosa, por contra, dice, como barcelonista y gran defensora de Valverde, estoy muy contenta de que se quede en el Barça. Después de lo que ha conseguido, hubiera sido muy injusto que se lo cargase.
Y por cierto, si hay capítulo en el asunto Ramos-Florentino, ahora se lo contamos, que Florentino, según informan los compañeros de Marca, habría dicho que si se quiere ir, que traiga una oferta, que presente una oferta. ¿Le suena la frase? Pues la misma que le dijo en su día a Cristiano Ronaldo, que te quieres ir, trae una oferta. ¿Se acuerdan cómo acabó el caso Cristiano? Pues a lo mejor acaba así el caso Sergio Ramos. No son lo mismo, ¿eh? No es lo mismo 100 millones por Cristiano que 100 millones por Ramos. Pero si Ramos consigue 100 millones, se irá del Real Madrid, porque el pulso está en todo lo alto. Seguimos en Barcelona, continúa en el programa Elena. Elena, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Se incorpora Oliveros. Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas
¿Cómo noches. Estaba Valverde con todo lo que ha pasado hoy?
Pues muy bien, muy tranquilo. Desde el primer momento, cuando comentabas lo que había dicho Jordi Basté en el Monarracú, a partir de ese momento he estado en contacto con el entorno, como viene siendo también habitual en los últimos días, y me decía que estaba muy tranquilo, que estaba de vacaciones, que no está en Barcelona, que está fuera, y que dejó su estado de ánimo en una frase el otro día. Estoy bien, aquí estoy, como diciendo, si hay algo ya me diréis, y naturalmente el Barça no le dice nada porque no hay noticia, porque sigue siendo el entrenador, porque tiene contrato, porque ha ganado dos ligas y una Copa del Rey, y que él está con la conciencia muy tranquila. Es más, me decían cuando hablaba con ellos al mediodía, no me creo que le quieran echar, o sea que estaban muy seguros de que no iba a ser así. Y además también te quiero recordar que desde Liverpool, desde esa eliminación, venimos diciendo que Valverde no pensaba en ningún momento dar un paso al costado, y me decían textualmente, es un buen tipo, pero no es tonto.
Miguel, Emilio, Basté no se pone delante de un micrófono y dice lo primero que se le viene a la cabeza.
Naturalmente que no.
Evidente que tiene unas fuentes, y que cuando dice eso a primera hora de la mañana es porque alguien importante en el Barça, creía que hoy caía Valverde.
Bueno, o quería.
Creía que hoy iba a convencer a Bartomeu para que echara a Valverde.
No puedo entrar en las suposiciones, en lo de Basté sí, porque lo de Basté es una realidad absoluta, innegable, indiscutible, que le avala toda su carrera profesional, y por lo tanto ahí ya ni lo pongo en cuestión. Yo lo que pongo en cuestión es, una vez más, cómo el Barcelona ha gestionado todo esto desde el primer día. El Barça no ha, desde mi punto de vista, no puede permitir que ese entrenador al que ha renovado y al que el presidente le ha garantizado la continuidad y su confianza, se convierta en un pelele y en una especie de muñeco del pim pam pum, al que durante todo el día de hoy se le ha puesto en cuestión su trabajo y su futuro. De manera que si el Barcelona tenía esa decisión que el presidente había anunciado en repetidas ocasiones en distintos medios, ante todo lo que estaba saliendo y ante todos los movimientos, supongamos que tal vez internos han venido ocurriendo hoy, era forzoso, obligatorio, confirmar a Valverde más allá de una filtración o de una confesión íntima del presidente a cualquiera de nosotros. El club como...
O sea, ¿le reclamas a Bartomeu que debería haber tomado la palabra públicamente hoy para decir Valverde
debería
sigue en el Barça?
Haber tomado el club una nota informativa explicando que ante las informaciones que surgieran, sí, yo no digo ni que tuviera que valorarlas, sí, sí, el club, para salvaguardar el honor del,
sí,
entrenador,
te entiendo.
No podía permitir
Emilio,
todo
esto. Pero el Barça tiene la carta de decir, es que no podemos andar desmintiendo informaciones periodísticas. Nosotros no fuimos, pero insisto, es que sale de algún lado del club sale.
A ver, y evidentemente todo lo que voy a decir, supongo que lo de Miguel también, pero lo mío especialmente, es una versión muy, muy personal de todo esto. Y mi versión personal es que si tú analizas en estos momentos, bueno, ya últimamente, la junta directiva del Barcelona e incluso sus profesionales, yo personalmente, hace mucho tiempo que solo he decidido creerme a Bartomeu. O sea, yo como periodista en estos momentos no tengo ni un solo nombre y ni un solo apellido de la Junta Directiva del Barcelona y de sus profesionales y ejecutivos a los que creerme. Si no, me lo dice Bartomeu. Yo no estoy diciendo que todo lo que ha salido es rumorología, es filtraciones. Yo lo único que digo es que en esta Junta Directiva y en los profesionales del club, yo no me fío de nadie, porque me parecen todos de una mediocridad tremenda. Y en ese sentido, solo quiero recordar que el presidente ha dicho dos veces en las últimas semanas que Valverde era su entrenador. Y era el entrenador que necesitaba el Barcelona. Es evidente que esto que dice Miguel, de que frente al ruido que se ha hecho hoy, tenía que salir una nota o tenía que salir el presidente. Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que el presidente ya lo ha dicho. Y con esta sensación creo que Valverde se ha ido de vacaciones. De cualquier forma, insisto, si yo soy periodista, yo en estos momentos, en los últimos dos años, no me creo a nadie que no sea Bartomeu.
Elena, quiero preguntarte, hoy has estado hablando con muchísima gente del club. ¿En algún momento alguien te ha dicho, sí, hoy cae Valverde?
No, en ningún momento. La idea y lo que me han transmitido siempre durante el día de hoy, desde altos cargos del club y también hemos hablado con fuentes de la dirección deportiva, es que por la cabeza de Bartomeu nunca, nunca ha pasado la idea de cargarse al entrenador. Lo hemos remarcado durante el día de hoy. La idea inicial del presidente ha sido mantenerle en el cargo, por lo que no ha habido ningún giro, me dicen, ni cambio de opinión repentino de Bartomeu. Siempre ha avalado el técnico, siempre le ha defendido ante hombres fuertes del club que le pedían la cabeza del entrenador. No ha cedido a estas presiones internas de algunos de sus compañeros, como temían algunos jugadores. Lo contábamos anoche aquí en el partidazo, que han pedido la continuidad del míster desde Liverpool. Un sector de la directiva ha intentado convencer a Bartomeu de que Valverde no era el hombre para liderar un cambio, pero Bartomeu, y eso lo remarco, me han insistido durante todo el día de hoy que se mantenía firme en su postura. Y es esa, ratificar la continuidad de Valverde, le renueva en febrero por una temporada y otra opción.
De esto de los jugadores también convendría
sí,
hablar,
bueno, eso sí.
Porque es evidente, o sea, es que es todo absolutamente tan incomprensible, tan rebuscado y tan contradictorio, que por eso yo he reclamado la publicación de una nota que no se ha producido y que cuando se produzca ya será tarde, porque la cosa se comenzó a complicar cuando al regreso de Valencia aparecieron informaciones en las que decían que los pesos pesados de la plantilla habían reconsiderado su postura y ya no estaban al lado del entrenador. Entonces, y que por lo tanto estaban a favor de la destitución. Llega un momento que cuando tú lees esas cosas por esa estúpida tendencia que hay a creerse lo que lees o lo que oyes o lo que ves, que piensas que, bueno, al final va a resultar que los jugadores son los dueños del club y toman las decisiones deportivas que consideran oportunas. Recomiendan jugadores, recomiendan entrenadores, y no hay nadie que asuma la responsabilidad de liderar los proyectos.
Déjame preguntarle a Freixa. Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tienes la sensación que tengo yo de que hoy había gente que pensaba que iba a convencer a Bartomeu para echar a Valverde y que por la mañana dijo, le van a echar?
Bueno, está claro que cuando medios de comunicación serios y solventes, que también podemos hablar de Twitter y de cuentas, no, y esto, ya no hablo de esto, hablo de medios de comunicación serios y solventes, cuentan esto, es porque le dan credibilidad a una determinada fuente, y esa fuente no puede más que salir del propio club, es evidente. El problema es que qué es lo que inspira a esa fuente a cometer esa imprudencia o a faltar a la verdad, porque yo estoy convencido que internamente en el club, como no puede ser de otra manera, tiene que haber una fase de análisis, de estudio, de reflexión. El final de temporada es evidente que no ha sido el que todos esperábamos, y supongo que en ese clima de reflexión hay alguno que no tiene la paciencia suficiente de hablar internamente, y para salvarse de la quema, entre comillas, del entorno, y pensando en una continuidad futura personal y egoísta, prefiere largar en contra de la cohesión del grupo. Al final, yo no iba a ser tan contundente como Emilio, pero sí que digo que la persona que tiene a su cargo la responsabilidad en el club es única y exclusivamente el presidente para este tipo de asuntos, y yo creo que ha sido muy claro, muy contundente desde el primer momento. Valverde está renovado desde hace 3 meses, él siempre ha dicho que el proyecto del Barça es de medio-largo plazo y que no depende exclusivamente de un final de temporada que ha sido desgraciado, desafortunado y que nos ha dejado muy mal cuerpo a todos los culés, pero que no debemos centrar en esos 3 partidos, y por lo tanto la decisión de renovar, ayer lo hablábamos, me lo preguntaba, yo te lo decía, encuentro totalmente coherente que Valverde siga siendo el entrenador, si tenemos en cuenta las decisiones que se toman desde el club. Otra cosa es lo que cada uno pudiera hacer, pero como los que estamos fuera no sabemos lo que pasa dentro, nadie puede opinar más que la gente que realmente conoce lo
que... ¿Debería haber habido hoy un desmentido del club?
Es que yo creo que es muy contundente el presidente cada vez que se lo preguntan, ¿no? Y estar cada día saliendo. Seguramente, si él se ha comprometido
a lo mejor el problema lo tiene dentro. Son los de dentro.
Si él se ha comprometido con la gente del club a celebrar reuniones en las que se va a tratar este tema, también él, supongo, que querrá mantener esa lealtad con sus compañeros de viaje y no salir a desmentir algo que tiene que ser deliberado internamente, supongo. Pero, o si no, tienes que estar sacando comunicados.
Desde lejos da la sensación de que tiene el enemigo en casa, Bartomeu
y
Valverde también.
Valverde, desde luego.
Y sobre todo, que estoy de acuerdo con Miguel, que después de este día queda mucho más tocada la imagen de Valverde. Mucho más que ayer.
Bueno, y la de otros, ¿eh?
Bueno.
Sí, por supuesto, sí, pero aquí del que se está hablando, del que sale de los titulares,
es Valverde.
Y yo ya
Al final lo están dibujando, para mí está quedando como una víctima ya.
Pero es que Valverde. yo ya ni entro en valorar si Valverde ha hecho merecimientos para que le renueven o no, si ha hecho merecimientos para que le cesen o no. Yo lo enfoco desde el punto de vista del respeto.
Claro, el entrenador del Barça, no puede estar en esta situación.
Respeto, yo reclamo que el club defienda a todos sus asalariados, también al entrenador, cuando, por la razón que sea, nos encontramos en una vorágine como la de hoy, en la que su nombre aparece en cuestión en todos los ámbitos, interna y externamente. Y eso hay que controlarlo, porque también es verdad que el año pasado, después de Roma, hubo un episodio en el que las fuerzas vivas del club anunciaron que lo iban a cesar. Al final no lo cesaron, y quien lo dijo encima desmintió a los periodistas, habiendo testigos de esas declaraciones. Por lo tanto, con el precedente del año anterior, e insisto, con la bola que se ha dado a los futbolistas sobre su incidencia en la continuidad del entrenador, el club no podía permitir que hoy la figura de Valverde quedara como la de un pelele.
Minguella decía este fin de semana que Valverde seguiría si Bartomeu superaba las presiones.
Nosotros,
y
Paco,
claro,
hablamos
de dos directivos, más Segura, más... Claro, es que ha debido tener un día Bartomeu hoy, pero pues sí, fino.
Nosotros hablamos...
Diciéndolo en escucha, para,
pero,
te voy a decir una cosa.
Firme,
no, no, no. Para, a mí me está sorprendiendo, porque no, yo no conozco a Bartomeu. Pero
insisto.
Déjame decir solo una cosa. Está demostrando mucha personalidad, Bartomeu.
Bueno, insisto.
No sé si he equivocado o no, pero está demostrando personalidad.
Insisto, no vamos
bueno,
a hablar.
Es que hace el ridículo. Si, vamos a ver.
No vamos a hablar a Freixa de los compañeros de viaje, Bartomeu.
Seamos serios. Si a Valverde, que tenía...
Es que estamos dando credibilidad a
unos directivos
que no pintan nada,
por dos temporadas, más una opcional, y tenía tiempo hasta marzo de comunicar si él quería esa opcional antes de producirse, de cumplirse el plazo. El club le comunica que le renueva y le da otro opcional. Eso fue en febrero. El Barça, como modelo, no puede permitir que su entrenador esté al albur de dos malos resultados en dos competiciones distintas que, por lo que sea, acaban...
Y de dos directivos tontos que cuentan cualquier cosa.
Pero bueno, pero es que además...
Insisto una vez más. O sea, le estamos dando credibilidad a gente con la que no nos seguíamos al cine.
Pero si yo ya no...
Son ganas de publicar esas cosas.
Le doy credibilidad
y de hacer el ruido, porque esto es un espectáculo y vamos tirando y hay que llegar hasta la primera jornada de liga y es así.
Yo le
ya
doy
está.
Credibilidad
entonces,
al
insisto,
aire que respiro.
O sea, no es que me esté metiendo con mi profesión, es que me parece que, insisto, es que miráis uno a uno y no os iríais al cine con ninguno de ellos.
Bueno, lo que te decía es que después de haberle renovado, después de ratificarle,
ya, pues,
tras
que
la derrota,
dos veces que sería ilógico destituirle. Bueno, Palomar, ¿quieres decir algo? Es que no he escuchado a Palomar.
No, te estaba diciendo que yo aplaudo la coherencia. Tú lo llamas personalidad de Bartomeu. Es coherencia el mantener una línea, digamos, en tu negocio, si vale la expresión, en tu proyecto. Y tenía motivos, a lo mejor, para pegar un bandazo, porque a mí la noche de Liverpool me parece tan grave que podría incluso encontrar justificación en decir, pues me lo tengo que cargar. Porque estamos ante un suceso prácticamente en...
Pero claro, si lo dices que...
pero escucha una cosa, tú puedes hacer eso también, puedes dar un bandazo, pero lo que no se puede hacer es torturar o electrocutar al entrenador.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que en esta época de la hipercomunicación y de los expertos y de no sé qué, pues a lo mejor ayer, hoy no había sobrado pues ese comunicado, esa oficialidad del club de decir, miren, se ha terminado la temporada, seguimos adelante, no pasa nada, para evitar que Valverde esté hoy en boca de todos. Y es que lo hemos visto cesado en algún momento de la
bueno,
mañana.
No,
Valverde, tres entrenadores, cuatro Roberto Martínez.
A las 10 de la mañana Roberto Martínez era entrenador del Barça, ¿eh?
Pero ¿eso lo sabe Roberto Martínez?
No lo sé.
Es que eso lo ha dicho alguien del club, alguien de alrededor. Es que, insisto, es que probablemente todo esto es falso.
Habéis dicho muy bien que hay el enemigo está en casa. Y vuelvo a decir...
Y es un pelele. El enemigo está en casa y es un pelele que va llamando a periodistas, que lo van publicando en las webs y en todas partes. Ya
en
está.
El supuesto es que todo, hubieran cesado a Valverde, habría sido injusto que él fuese el primero en pagar el pato.
Freixa, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Elena, Oli, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que son días de muchas reuniones, de muchos encuentros. Mañana siguen reuniones en el área deportiva. Bueno. También te cuento que algunos hombres de confianza de Bartomeu le piden que se cargue al manager deportivo Pep Segura, pero de momento tampoco pasa eso por la cabeza del presidente. Y en el club reconocen que la temporada ha acabado con frustración por estos dos batacazos, pero creen que también hay que poner en valor la liga y que el equipo ha competido hasta el final. Del tema Neymar, de su posible vuelta, que ya llevamos años y meses hablando de este tema, que ha contado Racú de un trueque con Dembélé al PSG, lo único que te puedo contar es que he preguntado al séquito más cercano del brasileño, que ahora hacía bastantes
eso,
días que no hablaba con ellos.
Al séquito más cercano.
Sí, es para
¿Hacía
no...
días que no hablabas con ellos?
Bueno, hace unos días, pero por otro tema que no tenía nada que ver con el Barça, por una historia que no viene a cuento y pues sí, que no hace falta contarla aquí en antena. Y dos respuestas que se pueden interpretar como queráis. Todas empiezan con ja, 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 ja y siguen con cambiamos de asunto.
Me gusta mucho, para la web de COPE, titular séquito de reacción del séquito de Neymar a la posible vuelta al Barça. Dos puntos, ja, 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 ja.
Con H, bueno, pues, cambiamos de asunto con dos S.
Pues a ver, cambiamos de asunto, suena a que hay puntos suspensivos.
Pues yo te tengo que decir que hasta donde yo sé, el PSG antes regalaría a Neymar a la Gimnástica Segoviana para ver si subía segunda B que negociar con el Barça. Y quien dice Neymar, dice Mbappé o cualquier futbolista. Las relaciones Barça-PSG están rotas desde hace meses y entiendo que cuando se ha dado la noticia es porque desde dentro, solo puede ser desde dentro, se ha informado de esa posibilidad, pero hasta donde yo sé, ahora mismo esa operación...
Otra gran fuerza.
O sea, la gente sería de dentro. A mí me decía, cuando le decía esta noticia de Neymar, simplemente...
Que las
decía,
hay.
Me decía, madre mía.
Sí, sí, ha sido...
Madre mía lo que llegamos a
es
decir.
Es que ha habido como una nube química hoy en Barcelona. Como si la gente hubiera respirado algo.
Hay un tío en el Barça que hoy se lo ha pasado bomba. Ha empezado a tirarse triples, a ver quién colaba.
Pero hagamos un poco de autocrítica, señores, también.
Ya, bueno, pero...
Vale, no, ya no, porque no la hacemos.
No, a ver si me la voy a decir, que yo no he contado nada. A ver si voy a tener que pedir perdón yo, que no he dicho nada en todo el día.
Desde luego que no, pero vaya.
Oliveros, Elena, muchísimas gracias.
Hay que preguntar también al entorno de Dembélé, que lo acabo de hacer hace un rato. De momento no tengo respuesta porque Dembélé está de vacaciones y están con la cassette y todos reunidos de fiesta y tal. A ver si él aceptaría un trueque, porque claro, se habla de Neymar, que está loco por la música, de volver al Barça.
Eso me lo creo.
Pero estoy muy intrigado con el asunto ese, con el seguidor.
Volver al Barça, no, de volver con sus amigos.
Muy intrigado.
Bueno, el seguidor de Neymar, déjalos que están en Brasil ya.
No me gustan, no me gustan.
Bueno.
Venga. Un beso, Elena, adiós.
Beso, chao, chao.
Adiós, Oliveros.
Buenas noches.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE.
Como el de José, que dice: los jugadores del Barça es obvio que defienden a su entrenador. ¿Con quién van a vivir mejor? Ni entrenan, ni corren y hacen lo que quieren. Y sin ningún esfuerzo juegan siempre los mismos por decreto ley. ¿Cómo queréis que un vestuario gastado como el del Barça se respete a un tipo que cobra 3 o 4 veces menos que ellos? Es de risa. Hasta yo me reiría de mi jefe si ese fuera el caso y me manda a hacer algo que no quiero. Así está el fútbol y no solo el Barça. Enrique, habláis de la crisis del Barça, pero ya quisiera yo su crisis para el Madrid, campeón de Liga, finalista de Copa, semifinalista de Champions y el mejor jugador del mundo en sus filas. Santiago dice que la personalidad de Bartomeu se llama Leo Messi. Su dedo señala el camino. Miguel comenta: Florentino con Sergio Ramos tiene que hacer como con Cristiano, que se vaya. Se creen los dueños del club. Rubén piensa que Sergio Ramos se ha quedado sin regalo de boda de Florentino. Y por último, dice un oyente, esta película de los amaños ya me suena. Luego nunca pasa nada.
Si al final es que nos estorban los partidos. Cuando hacemos el partidazo, digo, hay que andar hablando de los partidos. Y ha acabado la Liga, no tenemos un equipo español en Champions y de verdad que hoy ha sido una auténtica locura, la información. Y va a ser, tengo la sensación de que va a ser el de los mejores veranos de los últimos años. No hay nada como una crisis en el Madrid. Una crisis en el Barça por lo que pasó en la Copa y en la
revolución
Champions.
En el Atleti.
El Sporting otro año en segunda, es que se junta todo. Es que va a ser un verano absolutamente increíble. Gemma Santos, final de Champions y el Santander.
Sí, vamos a recordar ese regalazo que nos traen desde el Banco Santander para todos nuestros oyentes con motivo de esa finalísima de la UEFA Champions League del próximo sábado y que vas a vivir como nunca en tiempo de juego gracias al Santander. Porque te recordamos que gracias al Santander vas a poder ganar un viaje de fin de semana para 2 personas a la ciudad del equipo que triunfe en la Champions gracias al Banco Santander. Escuchado bien, vas a tener un viaje de fin de semana para 2 personas, o bien a Londres o bien a Liverpool, gracias al Santander, y lo único que tienes que hacer es ser oyente de Tiempo de Juego y apuntarte en nuestro Facebook, en el Facebook de Tiempo de Juego. Bueno, eso por un lado, y luego disfrutar, por supuesto, porque el próximo sábado vas a vivir como nunca la finalísima con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Y ojo a lo que viene ahora. Mario Hermoso interesa al Atlético de Madrid. Rubi suena como entrenador del Betis, suena que va a ser entrenador del Betis. Rodrigo del Valencia se va del Valencia y lo de Ramos, casi nada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmaTC.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Soy Rudy Fernández. La clave de mi rendimiento deportivo, me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto ha dicho Dani Carvajal, el jugador del Real Madrid, hoy en un acto benéfico de la Clínica Menorca.
No lo sé. Ellos son los que tienen que aclarar el futuro de cada uno, pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es nuestro capitán. Creo que esa palabra le define. Bueno, lo que es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es, y es lógico que al final muchos clubes quieran contar con sus servicios, pero su agente y el presi son los que tienen que aclararlo. Yo, vamos, estaría encantado de tenerle el próximo año y muchos más como compañero.
¿Tú le ves en China?
Yo le veo el lunes en Las Rozas, que es lo que nos importa, que él esté ahí, que nos ayude a ganar estos dos partidos que, bueno, necesitamos para estar en la próxima Euro.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todos pendientes del lunes de Las Rozas, ¿no?
Sí, sigue Sergio Ramos su puesta a punto en Valdebebas, como ya decíamos ayer, recuperándose o dando ya los últimos coletazos de esa lesión en el suelo de la pierna izquierda que le ha impedido jugar las últimas 8 jornadas de liga. Su último partido data del pasado 3 de abril en Mestalla, y como dices, pues el próximo lunes...
No ha escrito nada en Twitter, ni en Instagram,
no, ni se ha autoentrevistado.
Ni se ha autoentrevistado, las hormigas del hormiguero no han dicho nada, no hay
está
nada,
la
¿no?
cosa tranquila, y como digo, su siguiente escena pública, deportiva, será el lunes, cuando se concentre la selección a la 1 de la tarde. Además, el primer entrenamiento va a ser abierto a las 7, preparación para ese partido contra las Islas Feroe y contra Suecia. Así que veremos a ver si de aquí al próximo lunes Sergio Ramos...
Sí, me dice Jesús que ha colgado un vídeo haciendo... O sea, deporte iba a decir, entrenando, quiero decir, en Valdebebas, y haciendo a la Madrid y tal, es lo que ha pasado hoy. Pero claro, el movimiento que anuncian los compañeros de Marca es que Florentino, Roberto...
Sí, le abre la vía Cristiano, la llamamos nosotros, ¿no?
La vía Cristiano.
Sí, que no es...
Es una vía de salida.
Sí, es llegar con una oferta, no con la cláusula, que es...
Pues eso demuestra que Florentino está hasta el gorro también, porque cuando lo hizo con Cristiano es porque estaba hasta el gorro de las peticiones.
Con una oferta de mercado buena, que no lo va a regalar.
¿Cuánto vale Ramos?
Pues
yo no dudo que Ramos consiga una oferta de 100 kilos. Son 33 años, no va a cobrar menos que el Madrid. Si el Madrid cobra 12, que son 25 brutos, pues no va a irse por dos años, porque dos años sería un contrato de 3-4, hablamos ya de mucha pasta. Que tú me puedes decir, Cristiano también tenía 30 o 31. Cristiano inmediatamente, con la subida en bolsa de la Juve, ya casi rentabilizó el fichaje. Otra cosa es que luego haya marcado menos goles.
¿Cuántas
que
veces lo ha hecho Cristiano? ¿Hay Sergio Ramos esto?
¿Qué?
¿Cuántas veces lo ha hecho Sergio Ramos?
2015 hubo una situación muy, muy parecida.
No, lo digo, porque la historia de René y todo esto ya, puf. A mí es que...
Yo creo que se acabará quedando en el Madrid y a lo mejor hasta con su vida de sueldo, no lo sé.
Yo, vamos, creo que siempre ese es el final de la historia.
Pero es que a mí siempre me parece...
Entendiendo que Ramos, como un abogado o un conductor de autobuses, se plantee su vida al final de un año de trabajo, que se entiende perfectamente, el madridista en general no está entendiendo la movida esta, ¿eh? Que el capitán, después de un año de crisis, aparezca con una oferta de China.
No aparece para él. No,
el cabreo, yo creo que de Sergio es justificado. O sea, le molesta pues que se hable a sus espaldas, sí, que se hable mal del entorno del presidente. Pues, y eso entiendo que. Pero de ahí llevarse que se crea que el Madrid le va a dejar salir sin pagarle ni un duro, pero, le pagar 6 libres, o sea, eso es inconcebible. O sea, eso no entra en ninguna cabeza lógica. Y luego, lo que tú dices, que es que el año de Madrid ha sido como ha sido, claro, para el aficionado es la puntilla. O sea, que tu capitán, en vez del apego, en vez de sentir el cariño, esa desafección al club en un momento tan delicado, pues no ayuda a la imagen de Sergio.
Bueno, parece
es que lo que dices es desafección al club, no, es desafección al presidente. Es lo que dice...
Bueno, el club es el presidente, aquí no es tan...
Que decía que parecerá una locura,
bueno,
pero...
el club no es el presidente, el club es el club y el presidente es el presidente. Es que lo contó anoche Manolo muy bien, está harto del presidente.
Compañeros de selección del amigo...
Y el presidente de él, ¿eh?
Del amigo Ramos han salido del Barcelona con contrato en vigor y la baja en el bolsillo para poder firmar el contrato de sus vidas. Por ejemplo, Xavi, por ejemplo, Andrés Iniesta.
Ya, pero es lo mismo.
Pues yo creo que son situaciones
distintas. Son situaciones
correctas, ya lo comentamos. Ramos es un central todavía perfectamente vigente. O sea, es que si llevas Ramos, tienes que buscar otro Ramos, ¿eh? Y Miguel, no es lo mismo irte desde la Concordia a irte diciendo que estás...
No, esto desde luego. Esto desde
enfadado
luego.
Como una
esto,
mona
esto,
y que,
esto desde
que
luego.
Te dejen marchar y encima que te dejen marchar gratis.
Esto desde luego.
La relación está pasada por amor y odio. Es que no sé si esta vez tendrá arreglo, porque ayer Florentino Pérez en Onda Cero dijo... que es el que más cobra del Madrid.
Pero Paco,
eso
no hay nada...
a los jugadores les fastidia que vayan diciendo.
Sí, es verdad. Pero Paco, es que
otra muestra de la relación.
Esto no va a pasar a más y esto se va a parar aquí, ya está. Y Florentino no tiene que hacer nada. Florentino tiene que esperar que lleguen los 100 millones y si no se queda Ramos. Y en el primer cabezazo de un córner, en el Bernabéu de rodillas y listo, ya está.
Y si no, aguantarse.
Pues no pasa nada.
Bueno,
esto es otra
suele acabar con subida
otra
de sueldo,
tentativa este más. De,
bueno,
la
gente entendería muy
está,
mal una subida de sueldo después de un año
yo,
tan malo.
Yo tengo la sensación de que Florentino no es el mismo en 2019 que en 2015. Han pasado 4 años, el coche tiene más kilómetros y... No.
Florentino es un gran práctico. O sea, al
sí,
final,
pero
¿cuánto
no,
te cuesta fichar un central en el mercado?
Porque, creo que el carácter de Florentino... Es decir, a Florentino lo que pasó con Cristiano el año pasado, en 2015 seguramente no se le hubiera ido. Y en 2018 se le fue. Y en 2019 está dispuesto a decirle a Ramos, pírate. Es lo que creo que...
Trae de 100 y pírate.
Sí, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que choca eso que estás diciendo de mejorar a Ramos cuando está viendo renovaciones de contratos. De Kroos por un año, en un año malo, sin ninguna necesidad de renovar el otro año, porque estaba pactada de antemano hace 3 meses.
Bastante,
pero vale.
Bastante peor que el de Ramos.
Por eso. O Nacho, o la de Modric por el Balón de Oro, o sea, que al final está viendo renovaciones siendo un año muy malo.
El enfrentamiento del día del Ajax también, hoy hemos sabido, Elías,
claro,
nos lo ha dicho la misma persona, que ese enfrentamiento del día de la eliminación de Champions, tal y como se contó en la COPE, además nos dijo, dice, lo contasteis muy bien y tal, dice, bueno, pues fue peor de lo que lo contasteis.
Fue mucho más duro
de lo que se contó.
Bueno, debió ser más
el enfrentamiento entre el presidente y...
Es que ese es un grave error de Ramos este año, que lo del documental en su palco. O sea, que también se ha equivocado Ramos en algunas
cosas. Ajax no empezó bien la temporada, la termina lesionado. Por eso te digo que en general el señor del Madrid está diciendo, pero coño,
que somos egoístas.
De sueldo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Antoñito Ruiz ha contado hoy con Manolo Lama a las 8:30 que Mario Hermoso, el jugador del Español.
Sí, esa es la información.
¿23 años tiene?
23. 23, central. 84, internacional con España. Un chico, bueno, no iba a decir de futuro.
Van a dejar bien al Español.
Cuando es un presente aplastante, ¿no? Hemos sabido hoy en la COPE que el Atlético de Madrid no solo le interesa, sino que estaría intentando cerrar, después de varios días de negociación, el fichaje de Mario de Mario Hermoso. Ahora mismo me cuentan que, salvo contratiempo inesperado, el Atlético de Madrid cree que lo va a tener. Lo que
el contratiempo es... se llama Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain o otro tipo de ofertas que se puedan unir
o,
a la...
O Real Madrid, que el tiene...
Derecho de tanteo.
Derecho de tanteo y se lleva la mitad del
Miguel,
negocio.
Pero cuando el Atlético se acerca por Mario Hermoso ya sabe que tiene derecho de tanteo y que sabe que la mitad del traspaso va para el Real Madrid.
Bueno, pues cambiamos Sergio Ramos por Hermoso.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hoy es el día que el Atlético de Madrid ha hecho oficial lo de Felipe, lo hizo anoche el Oporto. Felipe, 20 millones de euros, 30 años, y le hace un contrato de 3. 30 años, contrato de 3.
Hemos metido satélite para retardo.
20 millones.
Por Godín lo viene, ¿no?
No, sí. Bueno, no. Más o menos.
Es un poco raro, sí.
Y Herrera, Héctor Herrera, que en la cadena COPE dijimos hace 15 días que Héctor Herrera y Felipe estaban cerrados y era solamente cuestión de tiempo que lo anunciaran. Héctor Herrera, que viene libre a coste cero, está con su novia hoy todo el día pasando la jornada de Madrid.
Olé.
Una ciudad fantástica.
Ha elegido casa.
Habrá elegido casa y en las próximas horas lo normal es que el Atleti lo anuncie también de manera oficial.
Igual es la de Casillas. No estoy de broma.
¿Te refieres a una casilla pequeña?
O... no, la que, una de las casas que tiene Iker Casillas en Madrid.
Vale. Gracias, Antoñito.
Bueno.
Contado queda.
Vale.
Vámonos hasta Valencia. Hugo Ballesteros, la Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Lo de Rodrigo, que ayer ya nos contabas esa carta en Instagram, me parece. Sí. Que sonaba despedida. Se da por hecho totalmente, ¿no?
Sí, así es. Llevábamos varios días apuntándolo en la cadena COPE, antes incluso de la final de la Copa del Rey. Anoche, como decías, en el partidazo ya confirmábamos la intención del Valencia de hacer caja con Rodrigo y hoy en Deportes COPE hemos desvelado el porqué. Hace varias semanas Rodrigo mantuvo una reunión en privado con el club para decirle claramente que su voluntad era la de buscar nuevos retos en su carrera deportiva la próxima temporada. El Valencia lo aceptó de buen grado, consciente de esa necesidad de la que te hablaba anoche de tener que vender jugadores por valor de 42 millones de euros para cuadrar las cuentas. Ya están llegando ofertas por Rodrigo, la última del Nápoles en Italia, y la apuesta más alta, Juanma, será la que se lleve a Rodrigo. Mañana comparece ante los medios de comunicación Mateo Alemán, el director general. Vamos a ver lo que dice del asunto Rodrigo, hasta dónde puede leer. Y también te adelanto que en las próximas horas es inminente una reunión entre las tres partes deportivas del Valencia, Mateo Alemán, Pablo Longoria y Marcelino García Toral, antes de que este se vaya de vacaciones para planificar la temporada. Y rápidamente te digo otros flashes en forma de noticia en el Valencia. A Lato ya se le ha comunicado que no seguirá. Se busca equipo para Bezo y Murillo. No está prevista la compra de Roncaglia. Se negociará por Cherisev y se escuchan ofertas por Neto y por Santi Mina.
Buen verano también, ¿eh?
Ha dado 8 noticias en 40 segundos.
Sí, sí. Es que es un crack absoluto.
A mí esto de buscar nuevos retos me flipa un poco. O sea, Mbappé, que está en el Paris Saint-Germain, tiene que buscar nuevos retos. Rodrigo, que está en el Valencia jugando Champions y gana la Copa, tiene que buscar...
Es que si dices, me quiero ir, quedas mal.
Claro. Exacto. Ah, vale, fantástico, ¿no? Me parece muy bien. Claro, el Mbappé este,
Paco,
no tiene otro reto
que ganar
la Champions.
Cuando vinimos a la Copa, ¿qué dijimos? Nos han echado.
Que queríais ir con un amigo.
Ah, vale.
Dijimos que nos habían echado.
Que buscamos nuevo reto.
De hecho, Emilio, ayer se derrumba a Rodrigo en las redes sociales, en Instagram, después de ver cómo casi 10.000 valencianistas corean su nombre y le aclaman a los pies del balcón del ayuntamiento. Porque él ya había tomado la decisión días atrás, como estamos contando ahora, y se lo había comunicado al club.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Busca nuevos retos también tú.
Pues este Rodrigo es uno de los que le gustan al Barcelona.
Ya rico, porque el otro día dijiste que lo fichabas.
Sí, yo sí le fichaba, sí.
Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Rubí va a ser el nuevo entrenador del Betis?
Pues toda la pinta tiene.
Nuevos retos.
Nuevos retos, sí, que le pregunten allí porque ha levantado un polvorín espectacular en Barcelona, donde no se esperaba la salida de Rubí, que ya hace algunas semanas había contactado con el Betis, que en el día de ayer lo dejó prácticamente todo encaminado y que hoy, después de haber escuchado al Español, después de haberle remitido a sus representantes y que el Español hubiera hecho un intento final de quedarse con él, lo cierto es que ha dejado muy claro encima de la mesa que se quiere venir al Betis. Lleva el Betis toda la tarde intentando, bueno, pues cerrar el contrato con Rubí para las próximas 3 o 2 temporadas. Es lo que ahora mismo diferencia el sí o el no de lo que tienen encima de la mesa y, bueno, decir que el Español se va a llevar 900.000 euros como indemnización y que el Betis tenía, o tiene, podemos decir, encima de la mesa un entrenador también tapado, no de los que han sonado hasta ahora, por si al final se rompe la negociación. Pero
tiene dos.
Todo hace indicar que Rubi va a ser el entrenador del Betis, ya digo, para las tres próximas temporadas, ¿eh?
Buen entrenador, ¿eh?
Ahora, tiene dos muy entrenadores.
Buen agujero al Español también.
Un nuevo reto.
Bueno, exactamente el que le hizo el Español a Huesca, ¿no?
Y te diré,
en el que le triplican el sueldo del Español.
Y te diré que Serra Ferrer estuvo a 20 minutos de fichar a Rubi para el Mallorca poco antes de que Zubizarreta se lo llevara.
Entonces blanco y en botella. Claro.
Sí, sí, ya lo quiso. Sí, sí. Estaba obsesionado
buen entrenador
con llevárselo al Mallorca.
¿Y quién irá al Español?
Y Rubi entonces se fue.
El del filial. Por vale. Lo que estoy oyendo.
El Español me dice que le ha dado un plazo a Rubi de 24 horas.
Está machino.
Vale, vale. Tremendo. Gracias, Ocaña. Mañana hablamos.
Mañana debe hacerse oficial. Es la intención que tienen por lo menos en el Betis.
Qué divertido está todo, de verdad. Es que
machín me parece una opción.
Este año no voy a coger vacaciones, ¿eh?
Y todavía no han empezado los fichajes. Porque esto va a durar tres meses.
Este año
no
me voy. Esto está grabado.
Este año no me voy. Y además, yo lo que digo lo cumplo. ¿Vale?
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, vamos contigo a Gijón.
Me voy. Ojo, no solo se fichan jugadores, también presidentes, ¿eh? A Coruña, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, hombre.
¿Habéis fichado presidente?
Sí, claro. Tras la renuncia de Tino y su consejo, que fue el pasado 22 de abril, hoy se elegía ese nuevo presidente y había dos grandes candidatos. Uno era Paco Zas y el otro Fernando Vidal. Paco Zas, que es el que ha ganado, es un exjugador del Fabril, tiene 57 años, aficionado a la pesca y director general de la promotora inmobiliaria Coinasa. Se impuso fundamentalmente por el apoyo de Tino Fernández, el presidente saliente, y tiene por delante pues 5 años de mandato.
Señor Zas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿De dónde viene este apellido? ¿Zas?
Pues es un apellido estrictamente gallego.
¿Ah, sí?
Sí, y da mucho juego.
Desde luego. Nosotros tenemos una compañera que se llama Leticia Chas. Leticia sí. Chas. Claro, yo había pensado, imagínense que se juntan las familias Zas y Chas. Los hijos, no sé, sería pues Álvaro Zas Chas.
Pues sí, la verdad es que sería un galimatías.
Sí. ¿Está usted contento? ¿Muy contento?
Pues sí, la verdad es que estoy contentísimo porque saben ustedes que yo empecé a jugar en el Deportivo en los infantiles, estuve en juveniles, en el filial, en el primer equipo. Aunque en el primer equipo, bueno, el zorro de Arteixo no contaba mucho conmigo y me mandó cedido por ahí varios años.
Vaya por Dios.
Pero entonces, para mí, culminar esa trayectoria, el equipo de mi vida, es algo que, bueno, que es impensable soñarlo hace años.
¿Qué tipo de presidente va a ser Paco Zas? ¿Es usted una persona dura? ¿Es dialogante? ¿Le gusta hablar en público, dar la cara? ¿Se va a tapar lo máximo posible? ¿Cómo va a ser?
Bueno, por un lado, no me gusta excesivamente hablar en público.
Bueno, entonces es usted del perfil de Florentino Pérez. Vale, dígame más cosas.
Por otro lado, sí me gusta corresponder y atender debidamente a los medios y a toda la gente que me requiere en general y que supongo que será así por el cargo de presidente.
Enrique Cerezo, entonces en eso se parece a Cerezo. Sí.
Sí. Sí, bueno, no sé las comparaciones que puedan hacer ustedes, pero vamos, es el primer día y tampoco puedo aventurar muchísimo cómo va a ser esto, pero bueno, en general le puedo decir que yo siempre estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo, a atender en general a todo el mundo. Ya, digamos que forma parte de mí.
¿Cuánto tiempo, presidente, tiene que pasar para que el Depor sea un club saneado?
Pues la verdad es que, desgraciadamente, va a pasar un tiempo importante, a no ser que no salga por aquí un Messi y que nos haga jugar en Champions. Pues la verdad es que el tema de la deuda es un tema que tristemente tenemos que referirnos a él constantemente, pero no es un tema de realismo propio, ¿no? Tenemos que ser conscientes todos los deportivistas de lo que supone esta deuda para nosotros si es que queremos remar todos en la misma dirección.
Germán, ¿de cuánto es la deuda?
80 millones ahora mismo, joder, aproximadamente. Cuando coge el club Tino Fernández está por encima de los 140 millones, 150. Y ahora se deben todavía 80. Y hay que tener en cuenta que esa deuda que era muy grave, esa deuda que tenía con Hacienda, fue reconvertida a través de un crédito bancario con la entidad Abanca, que es más flexible en los pagos, pero aún así es una deuda muy importante.
Presidente, le deseo toda la suerte del mundo. Iremos hablando a lo largo de la temporada. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Mucha suerte, mucha suerte.
Hasta luego.
Paco Zas, el nuevo presidente del Depor. Gracias, Germán.
Que haya suerte, que se va a necesitar.
¿Sí?
Bueno,
sí.
La de ayer ya es suficiente, ¿eh?
Joder, en el 95.
No, eso no es suerte, eso es perseverancia.
Ah, sí.
Y penalti.
Sí. Eso es perseverancia y penalti.
Perseverancia y penalti, vale, clarísimo.
Sí, 0-5 a 1-0.
Ah, bueno, no, no, clarísimo, hay que meterlos.
Clarísimo,
¿eh?
Clarísimo.
No, no, hay que meterlos. El de Estupiñán,
no, yo no he dicho que no fuera
que
penalti,
se planta vale. delante del portero y la echa a la grada, será culpa del portero del Depor, vamos. Vale.
Gracias.
Pues llega, pumba, pumba.
Navarro, un abrazo.
Suerte. Es que me cabreáis, adiós.
No vuelvas, no vuelvas por aquí. Mañana hay fútbol, ¿eh? Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana hay
fútbol. Venía escuchando en el coche, sí, mañana hay
ahora fútbol. ¿Escuchas el partidazo?
Sí, por supuesto, venía en el coche escuchando el partidazo.
Maldini, ¿no? Se queda
debe ver, ser, ¿eh? Sí. Sí, mañana la final de Europa League en Bakú. La veremos en Movistar Liga de Campeones, con un programa desde las 8, luego el partido y luego un post.
¿Solo
un
desde las 8?
La previa desde las 8. Oh. Y luego el partido a las 9.
Hola,
partido bonito para ver, hombre.
Hola, Evangelio.
La da tiempo de juego también, ¿eh? Buenas noches.
La da tiempo de juego. ¿Es el último partido de Hazard con el Chelsea antes de anunciar su fichaje por el Madrid?
Sí, tiene toda la pinta. Hazard ha concedido una entrevista, bueno, no ha sido ayer, que la publicaron anoche los compañeros del Daily Mail, fue la pasada semana en el Media Day del Chelsea antes de esta final, se la concedió al periodista Dan Crafton, buen periodista, por cierto, y en ella lanza una broma Hazard, porque sus hermanos pequeños, Kylian y Thorgan, han sido traspasados en los últimos días al Círculo de Brujas y al Dortmund, respectivamente. Y dice Hazard en tono de broma que solo queda un hermano por traspasar, que es él. Después de la risa y de las bromas, hay algunas cosas que dice Hazard en esa entrevista que invitan a pensar que efectivamente es su último partido con el Chelsea. Le pregunta a Dan Crafton si qué pasaría si el Chelsea y el Real Madrid al final no llegan a un acuerdo por el precio de su traspaso y si se tuviera que quedar en su último año de contrato. Y Hazard dice primero, no lo sé, y dice después, bueno, un año sería demasiado largo. Así que todo hace indicar que Hazard va a jugar su último partido con el Chelsea. Podría ser también el último partido de Mauricio Sarri en el banquillo. Está sonando muy fuerte para entrenar a la Juventus después de la despedida de Allegri del campeón italiano. Emery busca su cuarta Europa League después de ganar 3 con el Sevilla, y además el Arsenal se quiere llevar el triunfo porque eso supondría que jugaría la próxima Champions, que a través de la Liga no lo ha conseguido. Y lo último que te cuento, Juanma, es que ha habido polémica rodeando la final por varios motivos. El primero es que enquitarían jugador armenio del Arsenal.
No le han dejado viajar.
No le han dejado viajar porque hay un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Bueno, un conflicto no. Yo me metí en Google para saber lo que les pasaba.
Ha sido él el que nos ha atrevido, ¿eh?
Sí, no. Ha sido él.
Ha sido él el que no ha querido ir.
Ah, vale, vale. Bueno, pero eso escucha. Es que yo me metí en Google. Conflicto Armenia-Azerbaiyán.
No, no, que él sentía que su familia y él podían estar en peligro.
Claro, eso... es que están casi en guerra.
Sí. Por disputa de un territorio, sí.
Sí, que hay una zona que está prácticamente en guerra.
Me contaba ayer Tony Padilla en This is Football que incluso Montserrat Caballé, que tuvo una actuación programada para Azerbaiyán, no pudo actuar por el mismo motivo, porque había visitado la región de Azerbaiyán, que está en disputa entre los dos países, y no la dejaron viajar. Dijo el embajador de Azerbaiyán en Londres.
¿Qué culpa tendría Montserrat Caballé del lío de aquella gente?
Pues ninguna, como seguramente tampoco tenga Enquitarian ninguna, pero Enquitarian no ha podido viajar y no va a poder jugar mañana.
Bueno, pero Enquitarian es armenio, pero Montserrat Caballé, pobrecilla.
Pero es por el mismo motivo, ¿eh? Es exactamente por lo mismo.
Perfecto, pues mañana nos cuentas. Evangelio.
Mañana lo contamos, sí señor.
¿A qué hora? ¿En tiempo de juego? ¿Desde qué hora?
Desde las 9, cope.es, aplicaciones móviles y en YouTube.
Emilio, ¿vas a escuchar la aplicación?
¿La aplicación de...?
Es que déjalo, no sabe ni el partido.
No, es que estoy en Italia,
Eso. Bueno,
en Italia también se escucha,
En Italia se puede escuchar, ¿eh?
Sí, claro. por eso.
La aplicación.
¿Sabes que yo iré a Maldini de cualquier manera.
Internet funciona en todo el mundo. Gracias, pues Evangelio. Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Adolfo, que dice, no echar a Valverde será mejor o peor, pero demuestra que Bartomeu tiene un criterio y que para conseguir resultados no siempre hay que ser resultadista. Manu, Ramos debería mostrar más amor por la camiseta. Es un momento difícil para el club en el que un gran capitán debería sumar y no dividir. Javi.
Gracias, Manu, por escuchar.
Florentino es un presidente caduco. Hace años que no ficha a un jugador decente y se le escapan las estrellas. Aire nuevo para la T4. Mamen dice, Cristiano se fue habiendo ganado la Champions. Ramos, esta temporada no ha ganado absolutamente nada. Las ofertas que pueden llegar no son las mismas. Y por último, Ramón dice, si mal no recuerdo, el Real Madrid es de los socios. Pues que sean ellos quienes decidan si Sergio Ramos o Florentino. Harto ya de las florentinadas.
Hombre, no es eso. Los socios eligieron a la persona que dirigía al Real Madrid. No hay que estar poniendo en manos de todos los socios todas las decisiones que tenga que tomar el presidente. Sería una locura, solo faltaba. Gracias a todos, ha sido un placer.
¿Ah, sí?
Bueno,
sí,
pues
sí,
nada,
ha sido un placer. Señores. Sí, sí, de verdad, gracias, que paséis vale. Buen verano.
Hasta luego.
Gracias.
¿Ah, sí?
¿Ya? Que vas ya de vacaciones.
Sí, es que me voy a ir de vacaciones.
¿Te vas de vacaciones?
Sí,
¿has
dicho,
que no te
iba?
¿Has dicho que no te iba?
Ya, pero es que yo soy
no,
así.
No, pues se está yendo. Vacía.
Yo soy así.
No, así de mentiroso.
Sí, no, nos da mucho miedo cambiar de idea.
Sí,
y de
¿no?
opinión. Y no, no
bueno, si
debería
es para
estar
de
tan mal visto.
Si acabas de valorarlo en Bartomeu, lo contrario.
Por eso. Ya opino otra cosa, ya opino otra cosa. Sí, el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.